Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Y ya el año se nos acaba y entramos ya en el onceavo mes de este 2020 que nos ha traído tantos dolores de cabeza, pero también tanto tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, la manera como la estamos llevando y bueno, los sueños que tenemos hacia adelante, porque necesitamos hacer cambios radicales. Este mes de noviembre lo vamos a dedicar a la salud, porque es bien importante considerar lo que nos ha venido sucediendo, pero también cómo encontrar maneras para cuidar nuestra salud. Para algunos la obesidad se ha convertido en una plaga, y peor que el COVID, porque antes del COVID pues las cifras de obesidad en el mundo estaban disparadas, y sobre todo en América Latina, era muy curioso. Y en un país como México pues las cifras son relativamente escandalosas. Para hablar de este tema y todo lo que implica en la salud, pues nos acompaña el doctor John Ángel Hernández, quien ha traído a esta mesa colegas suyos muy queridos. Marilú Baena Solares, desde la ciudad de Cancún, en México, y el doctor Gabriel Ayala, aquí en Bogotá. Sean ustedes bienvenidos al Último Café.
Muchísimas gracias por la invitación y feliz de la vida de compartir con todos ustedes un tema tan apasionante como es la salud nutricional.
Bueno, Marilú, ella es médica cirujana, pero se ha dedicado a la nutrición, algo que me parece genial, que es la medicina estética, pero también al antienvejecimiento. Algo que a mí ya me empieza a golpear, pero bueno, por ahora lo único que tenemos que preocuparnos es realmente de hacer ejercicio. Bueno, vamos a empezar con el tema y vamos a empezar con qué es la gordura y cómo se vive siendo una persona obesa.
Bueno, ya aquí de la casa, Carlos, me voy a atrever a compartir algunas infidencias de ser gordito. Bueno, con el tema de la adolescencia, pues uno muy activo, hace ejercicio y está metido como en actividades escolares, deportivas y no se nota tanto. Ya con la entrada a la adultez temprana, arranca entonces todo un tema de cambio de los estilos de hábitos de vida, de los estilos de hábitos nutricionales. Y en lo personal, pues estudié medicina y eran unas jornadas extenuantes, largas. Después ya se gradúa uno y termina uno comiendo lo que haya y no lo que uno quiera en los horarios y los alimentos que se consiguen cerca a los sitios de trabajo. De tal manera pues que empieza uno ahí poco a poco con una vida sedentaria, se vuelve uno perezoso a hacer deporte y termina uno pues ganando peso y sintiéndose uno conforme con el peso. Entonces me trae a colación el recuerdo de un meme por ahí que se veía en redes sociales donde decía 2000, hagamos ejercicio, la vida es fitness, 2010, seguimos haciendo ejercicio y tratamos de continuar saludables y 2020 luchamos contra todos los estereotipos de belleza y los estereotipos impuestos por la sociedad. Algo así pasa con la talla de la ropa, ¿no? Alguna vez pues tuve la oportunidad de estudiar algún tiempo en el extranjero y pues uno allá no es gordo, pequeñito y delgado pues comparado con otras personas que mira, pues eso allá se ve normal. Pero acá cuando le dicen a uno que hay tallas hasta la 94, imagínense un pantalón talla 94, usted querido radio escucha, que si está panzón ya tiene pantalón talla 34, 36. Entonces, pues bueno, estas son las cosas. Empieza todo este tema de los hábitos nutricionales y después uno se queda como en esa zona de confort. Y nada, pues ahí estamos en tratamiento con el doctor Gabriel Ayala. Vamos mejorando, cada día ganamos un kilo más, pero ahí vamos.
Bueno, esto que nos ha contado muy generosamente John, porque es su caso personal y se lo agradezco, nos hace una radiografía realmente de lo que nos pasa. Resulta que esta vida en la que estamos sumergidos, esta manera de vivir, nos llena de mucha ansiedad, porque estamos en un corre-corre permanente, porque es un estrés de una manera loca que a veces no nos damos cuenta, pero las consecuencias después con los años sí las podemos apreciar. ese romper los ritmos de comida y empezar a comer lo que se le aparezca a uno, porque es que no hay tiempo de más, no tienes tiempo de ir a casa a hacer una comida bien hecha, sino que tienes que comer en el primer restaurantico que se te aparece por allí, o en el peor de los casos, comer en la calle. Creo que en ese sentido, doctora Marilú, usted que es nutricionista, ese comer en la calle es terrible, porque finalmente uno no sabe cómo está hecha la comida, de qué está hecha. Esa es una de las malas prácticas que nos lleva al tema de la obesidad.
Todos debemos de ser muy conscientes de que somos seres humanos y que necesitamos nutrir al cuerpo. Y nutrir significa dar los alimentos necesarios para que nuestro organismo se pueda desarrollar y tenga las funciones de una manera equilibrada y nos mantengamos en un estado de salud. Desafortunadamente, la vida acelerada que a veces llevamos nos lleva a no tomar el desayuno, a no tomar las colaciones o a no hacer una comida equilibrada, y se presta que nuestro organismo disminuya de manera natural la glucosa y por lo tanto nos dé una ansiedad por comer un alimento tal vez rico en azúcar o frito o el primer antojo que nos viene a la cabeza, y ahí comienza el desorden. Pero lo comenzamos desde que despertamos, porque no le damos lo necesario al cuerpo para que se mantenga libre, relajado, alegre, y nos dé la cantidad energética para que tengamos un día maravilloso.
Ese tipo de alimentación desordenada es fatal. Y hay una moda que tienen los jóvenes ahora que es dejar de desayunar. Y vivir en ayuno desde la noche anterior hasta casi la media mañana realmente hace un daño muy duro, porque rompe todo el sistema natural del cuerpo, ¿no?
Me encantaría presumirles que aquí en México ahorita tenemos una dieta de moda que se llama la dieta del ayuno intermitente, pero debe de ser manejada por un médico y tiene una respuesta muy sencilla. Cuando nosotros sabemos cuáles son las hormonas que se producen en el cuerpo y los horarios en los cuales tenemos esa secreción, podemos adaptar los alimentos para que tengamos un mejor metabolismo a través de una desintoxicación. Obviamente, el mantenernos en ayuno prolongado también puede dañar al organismo. Entonces, son dietas cortas que deben de ser manejadas por un experto, y definitivamente el hecho de no alimentarnos en los horarios adecuados pues nos trae costos muy altos en la salud.
Doctor Gabriel, nos han enseñado no a comer decentemente, diría yo, sino más bien como nos atragantamos de comida. Y creo que eso no solamente sucede cuando ya estamos grandes, sino que en líneas generales hay un antecedente familiar, y es que empezamos a engordar los niños desde que nacen por malos hábitos alimenticios. Y además que les damos un montón de dulce y de productos que lo único que hacen es enfermarlos.
Frente a lo que acabas de comentar, realmente el problema de la obesidad, si vamos a hablar de ella, que es pues como la base para poder empezar a aflorar todo el cuadro de enfermedades crónicas. Prácticamente de allí deriva todo. ¿Y de dónde se origina? Desde la infancia. E incluso, ni siquiera desde la infancia, desde la concepción. Una mujer o un hombre, quienes se encuentren obesos, van a transmitir toda esa información genética también a su fruto. Por esa razón, solamente con estar obesos, ya el fruto va a tener un riesgo mucho más elevado de también desarrollar obesidad en el futuro. Esa es la primera parte. Y ya cuando el niño nace, la primera intervención es la incorporación temprana de alimentación complementaria o la no alimentación natural humana, o sea, hablo de la lactancia materna. Ese es un factor de riesgo para empezar a desarrollar todo este tipo de enfermedades. Entonces, desde allí se originan. Y posteriormente, pues ya viene toda la creación de hábitos alimentarios que van ligados a las pautas de crianza.
Esto que usted nos está diciendo es bien importante, porque a veces tenemos la mala costumbre de coger a los bebés y ponerlos a comer más o menos como a los 4 meses quizás, ponerlos a comer cosas que no deberían comer. Es decir, la lactancia debe prolongarse mucho más, y ya cuando puedan realmente comer los alimentos que habitualmente nosotros consumimos, ya ha pasado un tiempo muchísimo más prolongado. Claro, en algunas condiciones la gente no tiene nada más que hacer, pero en líneas generales, si hemos, por temas estéticos o por nuevas maneras de entender la vida, qué sé yo, empezamos a cortar la lactancia demasiado pronto y exponemos a los chicos a problemas gástricos posteriores.
Sí, señor. Existen dos puntos y son los siguientes. Y normalmente está muy mal entendido, en especial por los pediatras que hacen la inclusión de fórmulas lácteas de manera temprana. De hecho, no debería hacerse, están diseñadas para hacer una homologación de la leche materna en situaciones puntuales. Pero lo que debemos hacer es la regla de oro llevarla a cabo, que es lactancia materna de manera exclusiva y a libre demanda los 6 primeros meses de vida y de manera combinada con alimentos hasta los 2 años y más de vida. Esa es la regla de oro. Ese concepto de y más quiere decir que mínimo deberíamos llegar a los 2, pero ese poco más lo va a definir siempre entre la madre y el niño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Algunos pediatras hablan de la incorporación de alimentación complementaria a partir de los 4 meses, pero no, ya hay una cantidad de evidencia científica frente a esa conducta que no debería hacerse sino después de los 6 meses, porque el niño a los 4 meses adquiere habilidades para poder empezar el consumo de alimentos. Una cosa es las habilidades que él adquiere, pero otra cosa es que su organismo esté listo, madurado para poder empezar a recibir alimentos distintos a la leche materna.
Sí. Esto es bien importante porque desafortunadamente exponemos a los chicos a temas de salud solamente por cambiarles el tema de alimentación. Eso es bien importante, que muy probablemente no lo va a notar usted al comienzo, pero después cuando el chico esté precisamente en su desarrollo, en la adolescencia, pues las cosas se nos van a complicar muchísimo. Hay otro factor que tiene el tema de la obesidad y es que tal vez hay el tema de la herencia. Familias de gordos, es posible que procreen gordos. ¿Esto es así, doctora Marilú?
Miren, pues yo realmente, a mi punto de vista, habría que valorar una triada muy importante, que serían los hábitos generales, en donde van los hábitos nutricionales, los psicológicos, las cargas físicas y ambientales de la familia. En los endocrinos podríamos tal vez ahí englobar si hay alguna enfermedad endocrina hereditaria y los cambios fisiológicos que tiene la familia como tal. Entonces, obviamente, cuando nosotros tenemos malas costumbres donde obligamos a los niños a comer toda la comida, aunque ellos ya estén satisfechos, desde ahí comenzamos una mala educación. Todos deberíamos de saber cuándo estamos satisfechos y cuando la capacidad gástrica es suficiente para mantenernos bien. Desafortunadamente, a veces los papás somos un poco insistentes en decirles a los niños, no te levantas hasta que no terminas de comer, y eso a la larga nos trae problemas.
Además porque va marcando la gente, ¿no? Entonces te van obligando psicológicamente a comer de una manera aterradora. Bueno, esta enfermedad, que realmente se convierte en una enfermedad, tiene niveles de gravedad, me explico. Hay cierta obesidad que usted más o menos la maneja relativamente rápido, pero hay otra que se vuelve mórbida y que, ay Dios mío, se vuelve un serísimo problema porque pues va a terminar usted en procesos de cirugía y cosas mayores.
Bueno, Carlos, realmente para ese tema a mí sí me gustaría que esa pregunta se la hiciéramos al doctor Adolfo Pérez Bonet, que nos acompaña esta noche. Él es especialista en cirugía laparoscópica, cirujano general y especialista en cirugía laparoscópica avanzada, y pues se ha especializado hace mucho tiempo en el tema del manejo por cirugía laparoscópica de la obesidad mórbida.
Doctor Adolfo, primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este programa de Unimiento Radio.
Gracias, doctor. La situación con los pacientes que ameritan cirugía tiene que ver con el índice de masa corporal. Entonces, arrancamos diciendo que la obesidad mórbida es una enfermedad y que la única forma de cortar la evolución natural de la enfermedad es operando a los pacientes. El paciente que tiene entre 35 y 40 de índice de masa corporal es candidato a un procedimiento restrictivo. El paciente que tiene más de 40 de índice de masa corporal es un paciente que amerita un procedimiento mixto. Esto es el consenso internacional. Sin embargo, vemos que en la actualidad hay pacientes que tienen índice de masa corporal mayor de 40 que no necesariamente son llevados a bypass, sino a un proceso, a un procedimiento restrictivo, y les va muy bien. Lo que sí es claro es que un paciente con menos de 40 de índice de masa corporal no debe ir a un procedimiento mixto, es decir, no debe ir a un bypass gástrico.
Y esto que usted nos está contando es bien importante, porque muchas personas creen que hacerse este tipo de cirugías es una cosa muy sencilla y que eso no tiene ningún problema, pero como todas las cirugías tienen riesgos finalmente. Además que son distintas, ¿no? Es decir, hay una que es estrechar literalmente el estómago. En fin, hay una serie de posibilidades que se hacen para esto.
Claro, la pregunta es muy interesante porque, por ejemplo, en el bypass gástrico se corta el estómago y se corta el intestino delgado. Y entonces se une el estómago que se cortó con el intestino delgado y se hace un puenteo. Por eso se llama bypass. Lo que sucede en el bypass es que hay dos uniones. Bueno, en el bypass convencional hay una unión entre el estómago y el intestino delgado y luego otra unión entre el intestino delgado que se cortó con el intestino delgado que se subió hacia el estómago. Eso se llama en términos médicos gastro-yeyuno-anastomosis, es decir, la unión entre el estómago y el yeyuno, y yeyuno-yeyuno-anastomosis, es decir, la unión entre el mismo yeyuno. Eso es en el bypass. Entonces, en este procedimiento hay dos riesgos, por así decirlo. Uno es que haya una fuga en la gastro-yeyuno-anastomosis, y otro es que haya una fuga en la yeyuno-yeyuno. Por esta situación, desde hace algunos años, el doctor Rutledge ideó la técnica de mini bypass gástrico, en donde nada más se hace una sola anastomosis, es decir, se sube el intestino delgado y se pega al estómago, y con eso, entre comillas, se disminuye el riesgo. Es decir, hay menos riesgo haciendo una sola anastomosis que haciendo dos anastomosis. Eso en relación a los procedimientos mixtos, pero en relación a los procedimientos restrictivos, surge la famosa manga gástrica o sleeve gástrico, en donde solamente se corta el estómago, no se corta el intestino. Y al reducir el tamaño del estómago, que queda como un tubo, de hecho, de allí el nombre de manga gástrica, porque queda el estómago como una manga de una camisa, manga larga, en forma tubular. Y con esto el paciente come menos, y al comer menos empieza a bajar de peso. Ese es un procedimiento netamente restrictivo. Estos procedimientos también tienen riesgos, y un riesgo es la fuga después de cortar el estómago. Para cortar el estómago se emplea una engrapadora especial que tiene tres líneas de grapado de cada lado, pero aún así puede haber una fuga en la manga gástrica. A raíz de esa situación, un cirujano de Irán, apellido Talepour, ideó la técnica de plicatura gástrica, en donde el estómago se reduce igualmente y se hace en forma tubular, pero sin haber cortado el estómago. Se invagina el estómago, se hace como un doblez, como un pliegue hacia adentro, y queda igual el estómago en forma tubular, pero sin haber cortado el estómago. Algo interesante en la técnica de la plicatura gástrica es que el tejido gástrico que queda dentro de la luz gástrica ejerce una especie de efecto ocupativo. Es decir, como si el paciente tuviera un balón gástrico dentro de su estómago, pero con su propio tejido gástrico. En esta técnica hemos visto resultados interesantes que, entre otras cosas, disminuyen el riesgo de fuga gástrica, como lo hay en la manga gástrica, pero además los costos se disminuyen porque en la manga gástrica, como yo les decía, se ocupa una engrapadora, mientras que en la aplicatura solamente se ocupan suturas quirúrgicas especiales no absorbibles, y bueno, pues al no usar la engrapadora, obviamente los costos de la cirugía disminuyen. Algo interesante, finalmente, de comentar, es que parece ser que el paciente, además de la situación quirúrgica, necesita tener un compromiso emocional para complementar la cirugía, y además tener una actividad física determinada. Es decir, la actividad física, la cirugía y las restricciones dietéticas es la clave para el triunfo de la situación. Un paciente se puede hacer un bypass gástrico, pero si no sigue una disciplina en su dieta y en su actividad física, no le va a servir. Entonces, ese es un aspecto importante a considerar.
aquí el tema de la garantía finalmente no es la del médico.
Así es, así es. Muy importante la disciplina del paciente.
Y cambie realmente todos sus ritmos de vida, porque si no, pues vuelve a engordar. Es decir, una cirugía de estas proporciones, si uno no se cuida, en cuestión de que 5 años volverá a estar otra vez sobrepeso.
Es que cualquier paciente que está decidido a mejorar su estado de salud dependiendo del peso, debe de tener un acompañamiento, o yo les recomiendo un acompañamiento tanto psicológico como de la familia. Debe de ser definitivamente comprometido a ese cambio y sobre todo estar seguro y decidido a realizarlo, porque una cirugía tiene un riesgo y a veces el problema es psicológico, porque viene derivado de algunas alteraciones o disfunciones familiares, y eso trae como consecuencia que la cirugía no sea exitosa, no por la alteración o por el cambio que se realiza en el cuerpo, sino porque la familia no lleva el acompañamiento suficiente y no pueden darle ese seguimiento satisfactorio para que la cirugía sea exitosa.
Esto que usted nos dice, doctora Marilú, es bien importante. Y uno necesita el acompañamiento de la familia, porque por más que uno se cuide, si llegan y le dicen se tiene que comer esto o no hay nada más que comer, uno dice no, pero eso me hace daño. En ese sentido, la familia sí tiene que ser muy consciente de poder acompañar a estas personas para que puedan hacer su proceso de una manera bien, porque si no, de lo contrario, se vuelve un problema de nunca acabar todos los santos días.
El acompañamiento, claro que tiene, dependiendo de la persona, porque por ejemplo, si es una persona que vive sola, pues no va a requerir lazos familiares, sino él va a ser quien va a dirigir toda la parte terapéutica. Sin embargo, pues la mayoría de personas viven acompañadas, entonces el acompañamiento de la familia es fundamental. Pero lo más importante para poder llegar a un fin exitoso, hablando de posterior a la cirugía, es haber también conocido cuál era la etiología de esa obesidad, ¿sí? Porque es que si desconocemos la etiología, vamos a hacer un abordaje posiblemente erróneo. Entonces, si, por ejemplo, no era una obesidad primaria, sino secundaria, era a causa de alguna alteración endocrina, entonces tenemos que manejarlo con endocrina inicialmente, antes de llegar a la cirugía. Bueno, esto tiene muchas aristas, pero lo importante es conocer cuál es el origen, cuál fue la causa real de esa obesidad. Sí, la primaria es malos hábitos, exceso de consumo de alimento y acompañado de sedentarismo. Pero entonces, cuando lo conocemos, podemos hacer un enfoque terapéutico que tenga un éxito contundente.
Hay otra cosa que tiene esto, y sobre todo en estos días en que hemos estado en cuarentena, y es que nos da mucha ansiedad el hecho de estar trabajando en casa, más los problemas propios de la casa, los chicos, la tensión que se genera al interno de la casa, y además tener la refrigeradora o la nevera tan cerca, pues a veces terminamos comiendo lo que no debemos y la misma ansiedad nos lleva a comer desaforadamente. Creo que también esos ritmos habituales que teníamos de más o menos un buen comer o por lo menos un horario de comidas, creo que en este tiempo de cuarentena se ha quebrantado de una manera muy crucial en muchísimas familias.
Sí, señor, es cierto. A todos nos ha ocurrido, nos incluimos todo el personal de la salud. Esto ha modificado los tiempos de comida demasiado. Y más porque uno, como estamos realizando la mayor parte de trabajo virtual, entonces no hay pausas. O sea, yo estoy unido a la laptop todo el tiempo y cuando me doy cuenta ya son las 4 de la tarde y no he almorzado. En cambio, cuando ya teníamos pues la vida anterior, que era presencial, 100% presencial, pues de esa manera uno tenía los tiempos y de suspensión, mediodía, es para ir a almorzar y demás, los otros momentos de comidas. Eso ha afectado demasiado. Entonces, una de las formas en que podemos hacerlo es utilizar la tecnología. Tenemos un móvil, un celular inteligente, entonces es programar los tiempos de comida para que la alarma nos informe que ya es hora de tomar los alimentos, porque si no, muchos vamos a dejar atrás pues eso que teníamos tan establecido, que eran los tiempos de consumo. Entonces, podría utilizarse la tecnología a favor de esa manera.
Había otra costumbre que teníamos en las oficinas, que era las aromáticas o el tinto, ¿no? El cafecito, que eso pues entretenía un poco también esa ansiedad, pero a veces pues en casa ponernos a hacer el café o hacer estas bebidas calientes, pues nada, es más fácil coger el paquetico o coger el dulce. En fin, ese romper esas rutinas realmente nos va a traer muchos problemas que quizás no los estaremos viendo ahora, pero hacia adelante sí. Puede que usted no se engorde, pero su sistema gástrico está realmente, se está enfermando, y esa es la verdad.
Entonces sería conveniente definir dos cosas. ¿Tenemos antojo o tenemos ansiedad? El antojo solamente es, nos pasa un alimento por la cabeza, pero tenemos la capacidad para decir no, no me lo como. A diferencia de la ansiedad, que ya es un estado psicológico donde tenemos una necesidad compulsiva de comer ese alimento y no podemos estar en paz si no lo comemos. Y ahí es cuando necesitamos también llevar un muy buen seguimiento con el nutriólogo o con el médico para que no lleguemos a tomar alimentos de altas calorías en varias tomas.
Marilu, y entre esas pues está todo el tema de panadería, bizcochería, galletería, ¿no? Que es lo más fácil que uno tiene a la mano y bueno, y uno le da dando muela a eso de una manera aterradora.
Por eso se dice, ¿no? Que a veces que todo lo que no es tan saludable es lo más rico, pero no es rico porque nuestro cerebro diga es lo más delicioso del mundo, sino porque tenemos una deficiencia nutricional. Les pongo un ejemplo súper fácil, ¿no? Cuando las mujeres estamos menstruando, decimos, tenemos antojo de chocolate, y automáticamente todas las mujeres traemos un chocolate en la bolsa, porque sabemos que se nos va a antojar. Pero si nosotros supiéramos que en ese momento nuestra hormona serotonina está baja, o sea, estamos un poco deprimidas, un poco tristes, sabríamos que el chocolate no es la solución. Sin embargo, por un componente químico del chocolate, nuestra serotonina aumenta en una mínima cantidad. Por eso es que nos da el antojo al chocolate. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo funciona nuestro organismo o nos damos a la tarea de ponerle atención al cuerpo, podemos definir de qué manera nosotros mismos podemos controlar la alimentación. Y en caso de que no se pueda, entonces acudimos al servicio de salud, el que tengamos a la mano, sea el nutriólogo, sea el médico, el nutricionista o el dietólogo, para que nos apoye en ese sentido.
En esta época también hemos empezado a adquirir otra mala costumbre, y es que empezamos a pedir comida ya hecha, ¿no? De restaurantes que nos traen a la casa. Claro, en el caso colombiano, tal vez para Marilu no lo entienda bien, pero aquí está la sociedad de la coca, ¿no? Y no es precisamente de esta planta, sino es de ese recipiente donde normalmente llevamos la comida que nos preparan en casa. Pues en un momento dado, en la hora del almuerzo, pues lo pasamos por el microondas y ya tenemos el almuerzo allí. Ahora que estamos en casa, ella trabajando, yo también, y los niños aquí y allá, no tenemos servicio, en fin, la cosa se nos ha complicado. A veces la tendencia es a comprar comida hecha. En líneas generales no tiene uno garantías de que sea una comida realmente saludable, bien balanceada y sobre todo preparada con ingredientes de buena calidad.
Es importante aclarar eso, y es que por lo menos en Colombia tenemos muy poca opción de comida saludable, ¿sí? Las comidas rápidas abundan, las comidas de alta concentración calórica, alta densidad calórica, ricas en grasas, son, o sea, eso sí tenemos por doquier, pero comida saludable no.
Entre otras cosas, doctor Gabriel, nuestra mesa se ha reducido mucho. Yo no sé cómo será en México, Marilú, o en líneas generales, pero la comida nuestra se ha limitado a muy pocas cosas, ¿no? Entonces está los frijoles, las lentejas, el garbanzo, el arroz, la papa, el pollo, la carne de res, carne de cerdo. Y pare de contar, si acaso un aguacate, una ensalada de lo más simple que es lechuga, tomate, algo de cebolla quizás, y pare de contar. Y eso que hemos dejado las sopas, ¿no? Ya las sopas no es que se hagan mucho porque requieren tiempo. Pero en línea general se ha perdido muchísimo de los productos que originalmente teníamos y se ha limitado muchísimo la dieta. Además de que son productos, muchísimos de ellos, transgénicos.
Yo me pido la fácil, Carlos. Yo le tengo a usted la respuesta y esa respuesta se llama IVA a los alimentos de la canasta familiar. Sí. Disminución de la capacidad adquisitiva de las familias en nuestro país. Y esa no se necesita ser nutricionista para contestarla.
Y más en esta época, ¿no? Que la gente a duras penas tiene para comprar pasta, arroz, papas y creo que no más, ¿no?
Pues yo creo que ahorita en la etapa que estamos viviendo por todo el tema de la pandemia, nos están obligando a cierto consumo de alimentos que nosotros consideramos que son básicos, que pueden tener una caducidad un poco más larga. La cantidad de calorías tal vez necesarias para que si no tenemos oportunidad de tener más alimento, podamos complementar nuestra alimentación. En México tenemos la gran fortuna de que tenemos la mayoría de las verduras, de las frutas, tenemos cereales, carnes, pero definitivamente el hecho de ir al supermercado involucra un traslado que es el costo de gasolina, el costo de transporte, obviamente el estar dentro del supermercado, los costos que estaban comentando, el aumento de todos los consumibles en todos los básicos, pues eso nos ayuda a que nuestra alimentación sea deficiente, no nada más en cantidad, sino en calidad.
Esa calidad es bien importante porque es que, fíjense ustedes que, por lo menos aquí en Colombia, la bolsa de ayuda que se le dio a las familias que no tienen recursos para comprar sus comidas, realmente es una dieta pavorosa, ¿no? Porque aceites, pues, que sabemos que no son nada buenos, pues, la pasta, en fin, realmente es una comida muy, pero muy deficiente. Y eso trae unas consecuencias muy grandes en la población, porque, sobre todo para los pequeñines, en su proceso de crecimiento, pues se va a ver bastante alterado porque no van a tener los nutrientes suficientes para desarrollar bien todas sus capacidades y todas las partes de su cuerpo. Ahora bien, hablando de cuerpo, resulta que esto de la obesidad no solamente es el tema de la gordura, sino también todo el sistema del organismo se ve muy comprometido. Hay enfermedades de piel, hay enfermedades que se desarrollan allí como la diabetes, temas coronarios, en fin, toda una cantidad de enfermedades que desafortunadamente esta enfermedad nos trae.
Yo lo que les quería comentar es, gracias a que tenemos esta mala alimentación y deficiencia nutricional, el cuerpo comienza a tener reacciones que son a veces tan graves que nos pueden llevar a una enfermedad, no necesariamente la obesidad, pero sí comenzamos con dificultades para dormir, con dolor de espalda o de articulaciones, sudoración excesiva, intolerancia al calor, infecciones en los pliegues cutáneos, mayor fatiga, nos sentimos deprimidos y tenemos a veces ya una sensación de falta de aire, que a eso le llamamos disnea. Entonces es súper importante valorar los riesgos, valorar los síntomas y los signos que el cuerpo nos está dando para entonces ya poder nosotros ver si solamente estamos en sobrepeso o ya tenemos obesidad.
La obesidad se vuelve un problema serio porque una cosa es estar un poquito subido de peso, ¿no? Que realmente pues el doctor Gabriel nos puede coger a una dieta y deporte y nos pone otra vez en forma, pero ya cuando tenemos una obesidad diagnosticada y esas obesidades mórbidas, la cosa realmente es muy complicada. El tema de la piel, miremos cómo se afecta la piel, porque a veces no valoramos que es un órgano fantástico, porque primero se alarga todo lo que usted quiera, pero después de que a usted le hacen una cirugía, pues se va a quedar con un montón de piel ahí extendida pues sobre su cuerpo, que tendrán pues que hacerle cirugía estética para poderlo solucionar. Entonces, los temas de piel realmente son muy serios y hay que ponerles mucha atención en todo este tema de la obesidad, ¿no? También las estrías y a veces se abre la piel y cosas de ese orden, ¿no?
Es importante puntualizar, ya que estás hablando de piel, que primero la piel es la primer línea de defensa, ¿sí? Eso es lo primero que nos va a proteger a nosotros de la incorporación de un agente externo patógeno. Entonces, la integridad de la piel es muy importante también realizarla, o sea, propender porque se encuentre de manera saludable. La obesidad, una de las complicaciones son las dermatológicas, son todas, como se generan pliegues, en cada pliegue cuando se va sudando, pues la humedad va generando un caldo de cultivo para que se produzcan las enfermedades micóticas. Entonces, es una de las complicaciones que puede tener a nivel dermatológico. Y algo de resaltar es que la obesidad, hablando ya en especial de la obesidad mórbida, cuando ya requiere, recuerda como dijo el doctor Bonet, después del índice de masa corporal de 35 hacia arriba, ya requiere una intervención quirúrgica, o bueno, sí, es candidato, por lo menos en el sistema de salud colombiano, ya es candidato para una cirugía bariátrica. Y es muy importante además, hablando ya de las obesidades mórbidas, y es que la cirugía bariátrica ahora es llamada cirugía metabólica. ¿Por qué razón? Porque si nosotros logramos que el paciente reduzca de manera significativa su índice de masa corporal o su peso, y en especial a expensas de grasa, todo el sistema endocrino metabólico va a empezar a modificarse. Entonces, el riesgo cardiovascular de este paciente va a reducirse de manera significativa.
Hay una enfermedad que va pegadita a la obesidad, que es la diabetes, ¿no? Esas se pueden ahí juntar y te pueden volver la vida de cuadritos, ¿no?
Es curioso, dentro de los tipos de diabetes, pues los más comunes, que la 1, que es la insulina dependiente, y la 2, que es el 95% de las diabetes, que es la tipo 2, se desarrolla a partir, y a eso iba a hacer hincapié ahora que la doctora también habló de como los orígenes de la obesidad. Lo más importante que tú preguntabas, si es genético, ¿será que la parte genética tiene una importancia muy relevante? Sí, y como todo en medicina, se juega con las probabilidades. Lo que ocurre es que yo tengo una probabilidad mayor que un individuo que no haya tenido padres obesos de ser obeso.
Sí.
Pero lo que determina realmente si vas a ser obeso sí o no es tu estilo de vida.
Sí.
Independiente de lo que acabo de citar, que es la parte genética. Ya hay estudios donde toman personas que han nacido con pesos similares, todo, pero los padres son obesos, los otros son normopeso, y se ha establecido que todo depende, lo determinante para si vas a ser obeso o no, es tu estilo de vida.
Sí.
¿Qué tanta actividad física realices y cuál consumo nutricional o aporte calórico que vas a tener? Eso ya está pues descrito por la evidencia científica.
Sí, fíjense, queridos doctores y doctora Marilú, este cambio de vida que hemos tenido. Primero, pues cambiamos nuestras maneras de comer, empezamos a comer a deshoras, a ingerir alimentos que a la final no son alimentos, en el fondo son unos venenos terribles. Aparte de eso, dejamos de hacer ejercicio porque desafortunadamente pues saltamos de la cama y nos vamos al escritorio y es una cuestión de, yo no diría de metros, casi de centímetros, pues en esos apartamentos tan pequeños. Entonces, el nivel de ejercicio realmente es mínimo. Por lo menos en la vida anterior, usted tenía que salir corriendo a conseguirse un transporte. Como digo yo, usted se pone a hacer pesas en el bus, ¿no? Porque tiene que sostenerse allí del tubo y la cosa. En fin, hace un ejercicio, por lo menos se mueve. En estas nuevas circunstancias, la falta de ejercicio es crucial y nos está exponiendo a otras enfermedades. Y claro, la muela, más no hacer ejercicio, más estar tanto tiempo encerrados, pues nos lleva terriblemente quizás a hacer cuadros de obesidad y obesidad que nos puede complicar muchísimo.
Además, como bien sabemos, que los orígenes de la obesidad primaria tienen que ver con el consumo alimentario y el sedentarismo, con esos dos factores. Y como bien sabemos, cada vez la población en general mundial está siendo muchísimo más sedentaria, ya que dedican gran parte del tiempo a actividades de bajo gasto calórico como son las pantallas, móviles, tablet, computadores, televisión, y los niños, los padres ahora qué hacen con el niño para que el niño se controle y no se aburra, le pasan su celular para que el niño esté calmado y controlado. Anteriormente salíamos al parque y era un derroche energético impresionante, pero esto ha cambiado demasiado.
Ese es un drama terrible que son los niños y creo que no hemos tomado atenta nota de lo que estamos haciendo con ellos. Claro, entendemos todo el tema de estar acuartelados por el tema del COVID, pero realmente se nos ha invitado también a que hagamos por lo menos algo de ejercicio con los chiquitos, ¿no? Ellos tienen, en el caso de Bogotá, pues unas horas para que haga ejercicio, en fin. Pero lo que usted está diciendo, mi querido doctor Gabriel, es muy serio, sobre todo cuando los niños son pequeños. Un niño de 3 años que pues usted lo sienta frente a una pantalla, sea televisor o lo que usted quiera, y lo entretiene ahí porque finalmente pues el jardín ya no funciona. Y tenerlo en casa sin hacer nada también es terrible porque entonces según un dolor de cabeza porque no deja trabajar. Entonces finalmente le ponemos el chupete del televisor, lo cual está haciendo un daño realmente muy grande en los chicos, no solamente en el tema cognitivo, sino también en la falta de ejercicio, de mover esos cuerpitos que derrochan energía y que necesitan moverse.
Y otros puntos que no tocamos frente a la obesidad es, por ejemplo, el tema de la microbiota, sino que es un capítulo bastante amplio, pero podemos hablar rápidamente que todas las sustancias, en especial los ultraprocesados, los alimentos ultraprocesados, generan una alteración, una disbiosis, entonces alteran todo lo que es la microbiota, que va por muchos mecanismos a generar, uno, aumentos en el apetito, dos, unas conexiones que van a generar directamente con la neurohipófisis, esa apetencia por alimentos incontrolable, en especial, aparte de todas las alteraciones a nivel absortivo. Y otras sustancias como, por ejemplo, que no lo toman muy en cuenta, y es los empaques, el menaje en lo que consumimos, que es plástico, que allí encontramos disruptores endocrinos como es el bisfenol tipo A.
Son alimentos que se alteran precisamente por esos empaques plásticos o esas películas plásticas que se compran en el supermercado para proteger, entre comillas, o rayado con rojo los alimentos, porque no generan tóxicos.
No han tomado en cuenta ese tipo de factores que ahora empezaron a tomar pues fuerza las investigaciones con los disruptores endocrinos, entre esos encabezando el bisfenol A en cuanto a la obesidad.
Doctora Marilú, México empieza a tener, bueno, empieza no, ha tenido serios dolores de cabeza con el tema de la obesidad y las cifras que se establecen desde la Organización Mundial de la Salud ponen a México en una situación bastante compleja. ¿Por qué han llegado a esa situación en particular de obesidad?
Pues de hecho, desafortunadamente, el nivel de estrés que estamos viviendo creo que es lo que ha afectado más al país. Porque si nosotros pudiéramos evaluar a hombres y mujeres en cuanto al gasto metabólico, que es la cantidad energética que necesita un ser humano para sobrevivir, el gasto del metabolismo basal en las mujeres resulta ser menor que en el hombre. Y las mujeres normalmente cuando no tienden a tener actividad física, por supuesto que van a tender a ahorrar más grasa, más energía y acumularla. Una mujer joven, el gasto medio aproximadamente es de 37 calorías por metro cuadrado por hora, lo que significa un consumo calórico alrededor de 1.300 calorías al día, a diferencia del hombre que es de 40 por metro cuadrado por hora y necesita como 1.700 calorías al día. Si nosotros pudiéramos evaluar las costumbres que tenemos en nuestra alimentación, nos daríamos cuenta que estamos a veces duplicando o triplicando esa cantidad calórica y disminuyendo nuestro gasto en el sentido de la actividad física, lo que comentaba ahorita el doctor. Definitivamente el estrés actualmente ya se está considerando como enfermedad, y sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas, y la obesidad es ahorita también ya se está catalogando como la madre de la mayoría de las enfermedades.
Se considera como una de las plagas modernas, ¿no? El tema de la obesidad. Hay otra cosa que ayuda también a la obesidad y que a veces uno no lo tiene en cuenta y es el alcohol, ¿no? El alcohol es muy mala compañía, lo mismo que el tabaco. No son precisamente unos socios para poder manejar el tema del peso y la ansiedad y realmente pues nos hace demasiado daño. Creo que esa es una alerta que deben de saber las personas que están subiendo de peso, que el consumo de alcohol debe limitarse o eliminarse si se quiere controlar el peso. La cantidad de ingesta de calorías que se hace a través del alcohol es bastante alta. Y una cervecita, pues parece que no es nada, pero en el caso de las personas obesas, el problema sí es serio, es de verdad.
De hecho, agregando al comentario que comentaba, que hacía el doctor de la microbiota, la disbiosis se ha asociado a una serie de trastornos gastrointestinales que incluyen el hígado graso, alcohólico y no alcohólico, a la enfermedad celíaca y al síndrome de intestino irritable, que son súper comunes en la mayoría de la población.
Bueno, así como se sube, se puede bajar, pero eso significa ser muy juicioso, tener una dieta realmente balanceada y hacer ejercicio, ¿no, doctor Gabriel? Hay que hacer ejercicio. ¿Cómo lograr hacer ejercicio en esta encerrona?
Muchas personas, hay un cuadro bien curioso y es que muy buen volumen de personas se volvió más sedentario, pero curiosamente muchos que eran sedentarios implementaron la actividad física como parte de su nueva rutina de vida. Sí. Es curioso, he visto en mi consultorio las dos situaciones. Entonces, independiente, lo que tiene que existir primero es motivación. Entonces, lo primero para poder lograr que una persona implemente la actividad física en su vida es empezar. Hay una proyección que se tiene para poder implementar la actividad física. Entonces, son unas fases que se llaman, uno, la precontemplación, otra que es la contemplación, es decir, sí, debería hacerlo. Otro es la ejecución, es que logró implementarlo, pero allí viene el monitoreo para poder hacer que esa ejecución genere la adherencia, porque hay muchas personas que incorporan, pero desertan en el proceso.
Sí.
Pero cuando logramos eso, llegar ya a mejorar la adherencia, la persona empieza a generar algo que, bueno, algunos o todos sabemos que son las endorfinas, uh-huh, que son sustancias similares a la morfina, que son productoras de placer, pero eso no se da en la fase inicial de cuando se implementa la actividad física. Eso ya es con el tiempo que se va produciendo y nosotros vamos sintiendo el placer, el éxtasis de realizar actividad física. Entonces, cuando alguien se logra generar, encauzar con la actividad física, por un buen tiempo ya no va a suspenderla. Sí. Eso ya está aclarado. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Uno, la motivación. Hay que buscar qué es lo que le motiva. La parte estética, la salud. No es que tengo los triglicéridos en el cielo y me dijeron que la maravilla era hacer actividad física. Y por supuesto, para bajar triglicéridos debe hacerse así. Depende la motivación. Por allí es que debemos encauzar y empezar a identificar las barreras. Como en este caso, espacios. Si tenemos un espacio pequeño, nosotros podemos maximizarlo y empezar a trabajar en él. Entonces, mientras exista motivación, identificamos barreras y empezamos a derrumbarlas para que la persona pueda empezar a implementar la actividad física como parte de su nuevo estilo de vida.
Y considerar que los apartamentos, pues, son chicos, pues, no se compre usted la super máquina gigantesca, ¿no? Una bicicleta estática creo que le ayuda bastante, ¿no? Porque si se compra un gimnasio completo, pues no le va a caber y usted se va a sentir terriblemente incómodo con un aparato que finalmente termina para colgar las toallas o la ropa de ropero, ¿no?
Sí, así.
Bueno, doctor John, fíjese usted que este tema de la obesidad, que tiene tantas cosas complejas en la vida de las personas, pues ahora se nos puede disparar y pueden ser otro de los índices que el año entrante quizás empecemos a sumar y a mirar. Y claro, las enfermedades que de allí se derivan, no solamente el hecho mismo de estar gordos y la diabetes, sino también problemas de infartos, problemas de piel, en fin, una cantidad de temas que el no poder dormir, ¿no? Que eso es terrible. Temas que creo que el año entrante lo estaremos viendo con más incidencia en las citas médicas.
Bueno, pues aquí, como todo, tú sabes que hay otros problemas en salud pública que podrían parecer de momento más relevante y somos, pues, una política de salud basada en solucionar problemas del día a día sin planificación a futuro. Sí. Como me hubiera gustado que hubiera estado aquí Leonardo para que nos hablara al respecto, pero bueno, parece ser que estuvo algo ocupado el día de hoy. Sí, Carlos, increíble. Y este tema, bueno, realmente lo primero es empezar por la conciencia, ¿no?
Sí.
Y la conciencia de lo normal del personal de salud es que a usted lo entrenan acá para tratar enfermedades y no se aprecia la obesidad como una enfermedad, sino un ejemplo, no nos vayamos tan lejos, el Valle de Aburrá, Medellín, pues unas estatuas muy bonitas, unos cuadros muy bonitos, no, pero una elegía la gordura y todo el mundo romantiza la obesidad, sí. Pero pues es un problema de salud que está ahí y pues tarde que temprano traerá sus consecuencias, ¿no?
Pues doctor John, doctora Marilú, el doctor Gabriel, muchísimas gracias por su compañía, el doctor Adolfo Pérez Bonet, que estuvo un instante con nosotros, pues muchísimas gracias por su compañía, y el mensaje es que si bien es cierto estamos encerrados, tenemos que procurar en la medida de las posibilidades cuidarnos. A todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café y los invitamos a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la emisora de la universidad. Hasta pronto.